Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
El programa de hoy se titula Todo lo que no te pude decir, el título de la última novela de nuestra invitada, muy conocida, famosa escritora y que amablemente ha accedido a estar con nosotros. Cristina Peri Rossi, bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias.
Decía,
igualmente, bien recibida.
Decía que amablemente nos atiende y me he quedado corta porque ha estado en el hospital y todavía está recuperándose. No nos hubiéramos atrevido a molestarla si el libro no nos hubiera parecido tan bueno. Y no sé si Cristina Peri Rossi, con tanta y reconocida trayectoria literaria, especialmente en poesía y narrativa breve, considera esta novela de sus obras destacables. Tuve la sensación de que era un libro querido, testimonial incluso.
Yo creo que has acertado. A ver, yo escribo en todos los géneros, pero he publicado menos novelas que por ejemplo, el libro de poesía o el libro de relatos. Porque considero que la novela tiene que ser algo muy importante. Es decir, que no mero entretenimiento. Yo para entretenerme hago otras cosas, colecciono sellos, y de repente miro un partido de fútbol. Pero cuando leo una novela, y quiero que haya detrás una idea, que haya psicología, digamos, solamente que me cuenten algo para entretenerme. Por lo tanto, para mí la novela es un género que cuando publico una, la considero muy importante dentro de mi obra. Y como tú bien dices, con la novela pasa una cosa que no pasa de pronto con los otros géneros, y es que uno puede sentir mucho cariño por los personajes, incluso por aquellos negativos, ¿no? Y le cuesta desembarazarse de ellos aunque haya publicado la novela, ¿no? A tal punto que yo tengo una amiga que se reía cuando yo publiqué una novela que se llamaba La última noche de Dostoyevski, cuyo protagonista era un periodista adicto al juego, que se llamaba Jorge, y una amiga mía, a veces, cuando la novela ya llevaba tiempo, me decía, no me contestes como Jorge. Yo lo había asumido a tal punto que contestaba como el personaje. Y se produce una especie de... Yo he sentido, te lo confieso de verdad, Nieves, he sentido una cierta nostalgia en estos meses por la ausencia de los personajes, ¿no? Que ya están en el papel y, por lo tanto, al estar el libro publicado, ya son de los otros, no son solo míos.
Sí, pero hay mucho de Cristina Peri Rossi en esta novela. Nació en Montevideo, como sabrán la mayoría de nuestros oyentes, Uruguay, en 1941. Se trasladó a España en 1972, un año antes de la dictadura en su país. Y una de las protagonistas de su libro hace el mismo recorrido, pero ya en plena dictadura. No está contándonos su vida a través de ella, pero sí parece que hay algo en común, que podemos ver algo de la autora. No sé si simplemente es un testimonio más bien de los otros, ¿no?
Ha sido muy sutil porque yo en mis novelas nunca soy autobiográfica. Prefiero que la cosa más personal y subjetiva esté en la poesía. Tampoco en los relatos soy nada autobiográfica. Pero el personaje al que te refieres, Silvia, en esta novela, es una anécdota que me contaron y que yo desarrollé en la novela, pero la anécdota es real. Es una anécdota que me contaron hace 30, 40 años y que yo he conservado la memoria. Lo único que he hecho es cambiar el nombre.
La novela Todo lo que no te pude decir posee no solamente un contenido, varios, igual que varios estilos. Vamos a intentar un poco hablar de todos. Hay un comienzo espectacular, algo que es muy importante para llegar a nosotros los lectores. Es la historia de amor entre dos chimpancés y es tan creíble y humana que no sé si investigó la realidad para crearla, porque parece fácil, pero lo que cuenta no es una simple anécdota de un periódico o si empezó por ahí, luego lo recreó artísticamente y con bastante profundidad y complejidad, ¿no?
Entre mis diversos intereses, porque yo tendría siempre el lamento no haber tenido 10 o 12 vidas, está el mundo de los animales. Me fascinan los animales Las aves no, las aves no me gustan, pero los mamíferos me encantan. Y tengo mi casa llena de libros sobre animales. Y claro, los leo sobre todo porque además es una lectura científica que me separa a veces del mundo de la literatura. Y todos los datos que hay en la novela sobre chimpancés, gorilas, son datos científicos, ¿eh? Decía, aunque la anécdota es literaria, es novelesca, y cuando hablo de alguno de los chimpancés en concreto o de las hembras de chimpancé, todos los datos que pongo son científicos, no hay nada imaginario en ello.
Es fascinante todos los datos que da, incluso visualmente la novela parece que quiere mostrarte a esos chimpancés y sobre todo ese amor que tienen en esa primera historia que cuenta, que no sé si quiso empezar por ese tipo de relación más natural, no contaminada o no tanto como la humana, más primitiva incluso, para contarnos lo que luego nos espera en el libro, que son otras relaciones más complejas.
El romance ese primero entre el chimpancé que se llama Bubú y la chimpancé que se llama Elisa es una historia de amor, es una historia de amor romántica, a tal punto que incluso conmueve al comisario, que se siente tocado por esa historia, ¿no? Pero yo creo que quienes nos acercamos con amor a los animales, casi siempre encontramos que hay una comunicación, y puede haberla, ¿no? No creo que la haya a todo el espacio, pero hay un tipo de comunicación no verbal, necesariamente, que nos devuelve a la parte más primitiva nuestra, cuando nos comunicábamos, quizás no a través de las palabras, sino a través de los gestos, de las miradas, y se establecían vínculos tan sólidos como se puede establecer con la palabra, ¿no? Entonces, claro, yo quise empezar la novela con esa historia que a mí me conmovió. Creo, no quiero equivocarme, porque a veces la imaginación me causa algún equivoco, creo que partió de una noticia que escuché en la radio de que un chimpancé se había escapado del zoológico, creo que era de Canarias o de Mallorca, no lo sé, y que había causado destrozos o algo estilo. Y después, bueno, como pasa muchas veces, uno no sabe qué ocurre después, ¿no? Porque la noticia no continúa. Y a mí me estremeció porque era primavera y pensé, este se ha escapado buscando novia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, incluso no tenía el proyecto de escribir una novela, porque hay una cosa que yo siempre digo, y es que yo no escribo con proyecto. Es decir, por lo menos con proyectos tan explícitos como lo puede hacer, por ejemplo, Vargas Llosa, que escribe, diseña cada diálogo, cada capítulo. Yo me dejo llevar por la Asociación Libre, porque confío enormemente en mi Asociación Libre. De manera que preguntarme a mí, como a veces alguna íntima amiga hace, ¿y cómo va a seguir la novela? Es inútil. Pues yo le contesto, no sé, y me quedo tan tranquila. Es que me hace sentir muy tranquila pensar que la novela se va a desarrollar dentro de mí por Asociación Libre. Y eso que podría poner inquieto o inquieta a algún escritor o escritora, a mí en cambio me da una gran, gran paz interior. Confío en que solo se va a ir gestando.
Nos gusta mucho oír a Cristina Perirrossi decir eso. Leyendo la novela, decía, parece que me estoy moviendo un poco caóticamente, incluso quizás en esta entrevista lo haga, porque, insisto, como tiene muchas ideas y textos variados, más que una montaña rusa arriba y abajo, o a un lado y a otro, me parecía como un puzzle que se mueve en muchas direcciones.
Incluso has visto que la estructura es una estructura muy original, en que el primer capítulo tiene unos protagonistas que no son los del segundo, el segundo es después una figura importante en el tercero, es decir, también me creé una estructura que me gusta, porque a mí no me gusta nada la novela convencional, la novela con principio, desarrollo y final no me gusta, es decir, soy muy poco decimonónica, yo escribo a partir de James Joyce y de Virginia Woolf, o sea, para adelante, no para atrás, ¿no? Uh-huh. Si puedo leer a Balzac y me aburro, sé que es un gran escritor,
sí,
pero lo fue en el siglo XIX. Yo soy una mujer del siglo XXI, ni siquiera del XX, del XXI. Y también es verdad que a pesar de esa sensación que se pueda tener de que hay variedad de estilos, variedad de personajes, las relaciones las vas descubriendo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú estás hablando del primer capítulo con el chimpancé macho y hembra, pero después encontrás que también Suárez, que es el encargado del zoo, es un fanático de los chimpancés, igual que el comisario, y cuando tienen una cita clandestina, la tienen, y a un homenaje a una gran película, que es la primera versión de King Kong.
Sí, sí, sí.
De
sí.
manera que todo se relaciona. Incluso, por ejemplo, pensé, eso lo consulté con el editor, cuando yo cito a Isabel Muñoz como la gran fotógrafa de chimpancés, es real. Isabel Muñoz tiene el premio a la mejor fotógrafa de España y sus últimas fotos de hace unos años son sobre chimpancés. Y yo describo una familia de chimpancés según una foto que tenía a mi lado de que había realizado ella. La duda que tuve es si ponía abajo una nota al pie diciendo, dando datos de quién era Isabel Muñoz, porque de pronto hay un lector que no tiene por qué saber que Isabel Muñoz es la mejor fotógrafa de España.
Claro, y a lo mejor efectivamente no sabe que es un dato real dentro
de la
novela.
No, me invento nada. Yo siempre digo que el escritor tiene dos posibilidades y las tiene que usar. Uno es la imaginación, pero el otro es que cuando da información tiene que ser veraz. Es como el periodista, tiene que dar información veraz. Si no, ocurre como en algunas novelas que me ha pasado a mí, leyendo que algún escritor pone que un personaje, al principio dice que es psicóloga, después dice que es psiquiatra y después dice que es psicoanalista. ¿Qué pasa? Él no sabe la diferencia entre las tres cosas. Pero un lector entendido se da cuenta que el personaje no puede ser las tres cosas a la vez.
Sí, y además es que como lector eso no se perdona.
Claro,
pero
ahí está.
Cristina Peligrosi, yo quería ir un poco hacia adelante porque claro, los dos chimpancés es el primer capítulo, los dos enamorados, luego hay algún otro chimpancé, hembra, en fin, el amor entre ellos o con ellos por parte de humanos y crea situaciones no solo de sexo, también humor, aventura, locura y tragedia. A veces no es amor realmente, es dominación y lo vemos en historias posteriores sobre todo.
Bueno, me gustaría saber cuándo en el amor no es dominación.
Buena pregunta, porque tengo una pregunta sobre dominación y libertad más adelante.
A ver, yo me congratulo y felicito las relaciones donde la dominación existe, ¿no? Pero es muy difícil en las relaciones personales. Yo creo mucho en el mundo femenino, en el mundo de las mujeres, porque pienso que a las mujeres nos resulta muchísimo más fácil establecer relaciones de complicidad y, digamos, de horizontales, donde la verticalidad machista no se ve, ¿no? Pero es difícil encontrarlas.
Además es que, por si acaso no hemos dicho ya que el dominante suele ser el hombre, acaba el libro con un capítulo dedicado al rencor eterno de un hombre en la dictadura militar uruguaya hacia la mujer que él creyó amar, pero se le escapó. Y entonces él tiene un rencor hasta el punto de querer encontrarla y matarla, algo que no nos es ajeno hoy día. Y además ese rencor lo identifica con un tango concreto, dice que es un género que se algunos llaman lamento de cabrones. Dicho así,
yo creo también, sí. Suscribo, me encantan los tangos, pero sí. pero reconozco que son de un machismo. Sí. Un machismo inaceptable, lo que pasa es que también son reflejos de una época.
Claro, y yo me planteaba, bueno, puede parecer muy fuerte decir que el tango es un lamento de cabrones, pero hay en nuestras culturas muchas formas de dominación sutiles o, en fin, no tan evidentes, ¿no? Como la dominación física, digamos, por ejemplo.
Y bueno, pero la propia palabra penetración, si tú la descompones, penetración. Hace poco yo veía un programa de mujeres alemanas jóvenes que hablaban sobre el problema justamente del poder en machista, ¿no? Y una de ellas decía, fue después de escribir la novela, me interesó lo que decía, porque decía una cosa que yo he pensado muchas veces. Al fin y al cabo, la relación heterosexual, la mujer es la que se deja invadir por el cuerpo del otro, ¿no? Es decir, el pene al penetrar, y fíjate que estoy haciendo un juego de palabras, uh-huh, invade el cuerpo, y hay que ser muy, muy segura de sí misma y a la vez amar mucho para que algo tan íntimo como tu cuerpo sea invadido, ya sea por un médico o por un hombre, ¿no? Uh-huh. Hay que amarlo mucho.
Sí, y bueno, además...
Pero la naturaleza lo ha hecho, uh-huh, así.
Sí, bueno, también hay que quererse mucho, ¿no? Las mujeres nos tenemos que querer mucho para eso también. Además de su libro, del que vamos a seguir hablando, yo quería recomendar, por aquello de las sutilezas, y lo digo irónicamente, quiero recomendar uno de sus últimos artículos, Manifiestos excluyentes, en el que responde al manifiesto de actrices francesas oponiéndose al movimiento Me Too, que podríamos traducir como yo también he sufrido acoso. Cristina Peri-Rossi recuerda algo que vivió en los 80, en pleno paseo de las Ramblas en Barcelona. Una mujer agarraba a los hombres por los cojones y ante el acoso de una simple mujer, los hombres no se defendían, huían. En fin, no tenemos que llegar a tanto para que se entienda la posición de alguien cuando es acosada, pero me resultó muy, muy interesante, ¿no? Ver pues sí, que ellos efectivamente...
El editor te pareció un cuento, uno de mis cuentos, y fue totalmente real. Pero yo cuando un hombre... aparentemente educado y sensible, dice, pero ¿qué es esto? Ahora no le vamos a poder decir un piropo. Está en una posición demagógica y falsa, porque, a ver, una cosa es un piropo y otra cosa es una agresión. Que se le diga a una mujer guapa, como si yo se lo digo a un hombre, es una alabanza, pero si yo voy por la esquina y un tipo me dice, te follaría y te metería no sé qué por dónde, es una agresión. Es decir, a ver, no podemos creer que eso no es una cosa muy grave, porque a mí me coloca en una situación de objeto sin comerla ni beberla. ¿Por qué tengo que escuchar eso? A mí me gustaría saber si ese mismo señor pasa a una señora y le dice, mira, te metería un palo en el culo, a ver si se siente encantado de la vida, o se siente agredido.
O que se lo diga a otro hombre, por ejemplo.
Claro, que se lo diga a otro hombre, a ver cómo se pone.
Bueno, vamos a volver al libro porque sí, la literatura es muy buena para entender las relaciones humanas, incluidas las relaciones entre los sexos, y Cristina Peri-Rossi es una maestra en eso, como ha demostrado en muchas obras, y en esta también, por supuesto. La relación habitualmente, las relaciones se han sometido al patriarcado, al menos en la esfera pública, y en su libro pues estas relaciones escapan a este sistema, se liberan, aunque es curioso, y aquí viene la pregunta sobre la libertad individual. El ancla tatuada que lleva Silvia, esta protagonista que podríamos llamar dentro de la que él sea una novela coral, pero que es quizás una de las grandes protagonistas. Claro, ese ancla tatuada que lleva tiene muchos significados, claro, pero se lo puede. Existe la posibilidad de que la sustituya por otro tatuaje con otro nombre. Y aquí va la pregunta de si siempre tiene que haber un sello o una marca de amor, no, si no hay posibilidad de una libertad individual.
Yo creo que hay una posibilidad de libertad, creo enormemente en el respeto que puede existir en una relación enorme por la otra persona, y que eso es un síntoma de amor enorme. Es decir, sentir que uno ama libremente, a mí me resulta mucho más valioso. Ser elegida por alguien todos los días me parece, aunque haya un día que no, porque no vamos tampoco a hacer ahora del amor un ideal inalcanzable. Yo puedo amar a alguien y por día puedo amarlo un rato 10 y otro rato 5 y de repente un rato nada, porque lo que llamamos amor no es solamente una serie de buenos sentimientos, sí, que nos comen el alma, que es verdad, pero tienen que permitir la libertad de las dos personas, ¿no? Que no quiere decir la infidelidad, que es otra historia. La libertad quiere decir que hay una especie de elección que uno hace y que bajo el bien entendido de que es una elección revisable, revocable, y esperemos que no, por el bien de las dos partes, ¿no? Pero yo no puedo, es justamente el ancla que le grabó Mauricio a Silvia, para ella es una cadena, para ella significa una mortificación. Yo soy enemiga de los tatuajes, ¿eh? Si además me pareció una cosa arcaica, primitiva, pero creo que el verdadero tatuaje lo lleva uno en el alma, ¿no? Si uno puede haberse separado de alguien hace 10 años y llevarlo adentro, ¿no? Es como con los muertos, es decir, hace pocos días yo estaba en el hospital, se murió mi amiga, la poeta Claribel Alegría, a la que hace muchísimos, muchísimos años que no veo, pero que para mí es uno de los seres más queridos. No hay necesidad ni siquiera de que nos hayamos escrito en estos años. Para mí fue un dolor enorme su muerte, a pesar de que tenía muchos años, porque el amor queda tatuado en la piel, simbólicamente, pero queda tatuado en las emociones, en el recuerdo, ¿no? Como quedan los seres que hemos querido y han desaparecido, ¿no?
Esta novela que, aunque parece que nos sumerge en el caos, sigue que tiene unos hilos argumentales. Quizás la relación de Fonseca con Silvia, después que conocemos la que ha tenido con Mauricio durante la dictadura, pero quizás Fonseca y Silvia sirven para engarzar mundos muy diferentes, no solamente entre hombres que buscan sumisión normalmente y mujeres que buscan libertad, aunque tengan que venderse, sino también, por ejemplo, engarzan mundos de desigualdad económica, incluso de diferencias entre América Latina y España, claro, o Europa, ¿no? Hay mucha sutilidad en su novela. No sé si eso es lo que nos sumerge.
Sí. Tú sabes perfectamente que las formas de seducción varían muchísimo, aunque hablemos la misma lengua, ¿no? Es decir, la manera de seducir en Buenos Aires, en Montevideo o en Barcelona o en Madrid es distinta. La seducción también es cultural, tiene muchísimas formas, aunque sea bajo una cultura semejante, lo cual lo hace muy rico también, muy rica la seducción, ¿no? Porque entonces podemos tener varias formas de seducción, pero yo creo mucho en el amor a primera vista, ¿no? Al fogonazo ese, que después puede convertirse en un desastre, pero que es la atracción, digamos, más primitiva, la más arcaica, ¿no? La que está en la parte más antigua de nuestro cerebro.
Sí, además en la novela, como decía, pues destaca una importante fotógrafa y hay otras muchas referencias al cine, a la literatura, a la música, al teatro, especialmente a La muerte y la doncella, a la obra de Ariel Dorfman, sí. Una historia de tortura en Chile que al principio no se quiere contar, como ocurre en su novela, que parece que Cristina Peri Rossi no quiere contar o su protagonista Silvia no quiere contar lo que le ha ocurrido, pero acaba contándolo. No sé si quiere fijarse en alguna de estas referencias también, bueno, pues Gabriel D'Annunzio, Carlos Franz, al que tuvimos la oportunidad de entrevistar en este programa.
Te felicito si lo tuviste la oportunidad, a mí me gustó mucho. Sí. No lo conozco, leí una novela suya que me gustó muchísimo.
Sí, supongo que la que menciona en la novela suya, que Si te vieras con mis ojos, nosotros le tuvimos por la anterior, El almuerzo de vampiros.
Mira, tú que no la conozco. Me has dado un dato importante.
Sí, bueno, pues es que son tantas referencias. Por supuesto también, ojo, La muerte y la doncella es llevada al cine por Polanski. Y lo menciona, ¿no? Por la supuesta...
En este momento no puedo porque no estoy en condiciones, pero a mí la historia de Polanski me fascina porque siendo un niño de la guerra, un niño huérfano, cuyos padres murieron en los campos de concentración, ha estado siempre tocando el tema de la violencia, ¿no? Siempre alrededor de la violencia, y terminó violando a una niña de 14 años. Es como si la infancia violenta no pudiera nunca desprenderse del inconsciente, ¿no? Y él fue el que filmó la versión cinematográfica de La muerte y la doncella.
Sí, en su novela arriesga mucho, dice Elena Poniatowska en la contraportada, que salta sin red. ¿Realmente qué ha arriesgado en lo personal? ¿Si hay alguna confesión o si hay algo que, como dice el título, no pudo decir?
Yo creo que siempre hay cosas que no podemos decir, aunque escribiéramos 200 libros, ¿no? Siempre hay algo que no podemos decir. En todo caso, por ejemplo, lo voy a decir para los lectores que lean y para ti que leíste la novela, hay una escena que yo había imaginado que partía de una anécdota que me había contado una amiga. Yo quería una escena en que el raptor, el secuestrador, el golpista, o sea, Mauricio, enamorado, entre comillas, de Silvia, su prisionera, la hiciera en el momento de irse, de venir para Barcelona, de huir, ¿no? Sí. Obligada a los oficiales a estar en borda y a hacer la venia ante la prisionera, como homenaje. Después la trama me lo impidió incluir esa escena, ¿no? Pero me quedé con esa escena y lamento no poder ponerla en otra novela, ¿no? Porque me parecía fascinante. Y partí de una anécdota que me contó una mujer sobre un amor clandestino que tuvo, en que justamente el oficial obligaba el capitán obligaba a los oficiales a hacerle la veña cuando subía con ella, que era un amor adúltero. Esa escena me hubiera encantado poder escribirla en la novela, pero a veces tenemos que usar la tijera y no escribirla, ¿no?
Cristina,
no le viene bien a la novela.
Pero Cristina Peri Rossi va a volver a escribir otra novela.
Ya está escrita.
Ya está escrita, bueno, enhorabuena.
El problema es uno, que Cristina Peri Rossi escribe muy rápido y con mucha eficacia. Pero el día que no, cuando no lo hace, que me pasó con la novela, con mi novela más famosa, La nave de los locos, y es que escribo más de la cuenta y sé que tengo que corregir, el trabajo más penoso para mí es corregir. No estoy acostumbrada. Nunca corrijo un cuento, nunca corrijo un poema. Me sale mal, lo tiro, pero no corrijo. Y esta novela, que te digo que está escrita y es inédita, y que está escrita hace unos cuantos años, la tengo que corregir, porque escribí demasiado. Y no lo hago por pereza, porque no me gusta corregir.
Bueno, pues entonces Cristina Peri Rossi lo que necesita es a un asistente que le haga las correcciones y que vuelva a publicar. Y por cierto, que ha publicado con La Palentina Menos Cuarto Ediciones, que nos gusta mucho como editorial. Y bueno, pues no es de las grandes editoriales, pero Cristina Peri Rossi se merecería las grandes e incluso algún gran premio. Quiero terminar con esto. Yo echo en falta, ya sé que tiene muchos premios, nuestros oyentes pueden ver en internet toda su obra y dentro de ella los premios recibidos, pero a mí me gustaría que le dieran algún premio más, quizás este 2018, ¿no? Con este movimiento de que las mujeres que estén, que más mujeres, quizás sea el momento para algún premio, alguno que le gustara, puede elegir.
Yo no elijo ningún. A mí me hubiera gustado en su momento, hace un par de años, que llegué a la final con un gran poeta, con José Emilio Pacheco, y llegamos al premio Reina Sofía en poesía, llegamos con la misma cantidad de votos, y entonces había que desempatar y el presidente del jurado entonces era hombre y dijo que por razones de seguridad de género votaba.
Cristina Peri Rossi, se nos ha cortado la comunicación cuando estaba respondiendo a nuestra última pregunta. Esperamos que todo haya quedado bien grabado y que obtenga ese premio merecido, un gran premio literario, y sobre todo que se recupere lo antes posible.
A veces los premios es establecer vínculos amistosos y de complicidad sin necesidad de grandes anuncios en los diarios.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós, querida. Suerte.
El Planeta de los Libros se emite los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.